días, ¿cómo están ustedes? Cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos de este día lunes 15 de abril, junto a Matías del Río, a Consuelo Saavedra, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Consuelo?
Muy buenos días.
Consuelo y Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo les va?
¿Sí? Estoy contenta porque es semana corta.
Ah, mira.
Porque...
Por algo que estemos contentos, Consuelo.
Cierto.
Los huevitos. ¿Y por qué esta semana es mi cumpleaños?
¿No? Sí, pues, sí, pues.
Ah, ya sabían.
Sí, el 19.
19, efectivamente.
No, el 19. No,
¿18?
Es el 19. No, tampoco.
Pero yo lo tengo, yo lo tengo anotado. Dí que era esta semana, uno de estos días.
Espérate, yo lo tengo también. A ver, espérate.
Ya te diré.
Déjame buscar el calendario. 16.
Bueno,
no, mañana.
Por todas esas razones.
Espérate.
Tampoco mañana, ustedes no entienden nada. Pero bueno, les cuento que es mi cumpleaños. Y que
pero espera, que yo lo vi en la semana. Y si era el 20, no es en la semana, pues.
Ya, aquí lo tengo yo. Sí, es el 20, aquí está.
¿El 20?
Sí, lo tengo.
Sí, el 20 es, ya, bueno.
Sábado de resurrección.
Partimos al tiro, si quieres, te cantamos al tiro, si quieres, o esperamos.
No se preocupen. Oye, ya. No, esto es todo para que no hablemos de fútbol.
Es que tengo ganas de cantar, eso es lo que me pasa, que tengo ganas de cantar. Oye,
sí, cantarín. Oye, yo vine de traje azul y la Consuelo está de pañuelo azul, por si acaso, para que quede claro que nosotros nos mantenemos fieles a nuestras convicciones.
Modesto en el triunfo, siempre. Oye, fuera de broma, algunas cosas. Para la gente de la U, que me carga, son las cosas que me carga la gente que se burla el que pierde. Pero de verdad es preocupante el nivel de la U. Fuera de toda broma, porque la U está última en el campeonato y la U juega probablemente el peor fútbol, de los peores fútbol que se está viendo en primera división, un equipo absolutamente desdibujado, un equipo como parecen 11 personas que están, eso que se despierta, sonámbulos, de verdad lo digo, bueno, cero onda de burla, y acaban de cambiar técnico, traen un técnico de afuera. Hay una cuestión ahí bien profunda. Yo no sé si los liderazgos, lo de Johnny Herrera, no sé si ustedes lo vieron en había unos videos circulando. Johnny Herrera, si está entrando a la cancha a formar con sus equipos al lado del otro equipo, que se supone que es un espacio de fair play para que los dos equipos salgan juntos, y entra burlándose de manera humillante de la Católica, de los jugadores de la Católica que están al lado, eso es incitación a la violencia. Cuando dice, y lo voy a decir así tal cual, él entra, están formados, no sé si lo vieron. Es una sala donde obviamente están los colores de la Católica, el estadio local, sí, claro. Y dice, puta, estoy cagado frío. Que eso es una burla.
¿Por qué? ¿Qué significa?
Se supone que es un estadio pecho frío, estadio frío, esa es la burla, esa es la idea, como la Católica le dice cosas a la de la U, pero es para las barras. Pero cuando un jugador sale, entra, las caras de los jugadores de la Católica, y yo creo que los propios compañeros de la U, es que tú ves un tipo que está enfocado a una cuestión que genera, creo yo, ver cómo está ese camarín. Una cosa muy mala leche la de Johnny Herrera. Después le metieron 4, obviamente, entonces se burlaron de él, pero eso son, insisto, los hinchas se pueden burlar, pero es el capitán de la U, ¿dónde está liderando? A mí me pareció una pésima señal de deportividad, en fin. Pero bueno, preocupante lo de la U, porque tiene que ser un actor de arriba en la tabla, y está último, muy preocupante. La gente de la U piensa que en una de esas puede bajar, no tengo idea, falta mucho campeonato, pero no se ve mucho por dónde, ya. Pero esto no es un programa de fútbol. Hablemos un segundito de deporte, un segundito, porque amerita. Esto, Nico, yo venía pensando cuando venía para acá, es como si tú te hubieras levantado hoy día, tú que eres fanático de las carreras de auto, como si Schumacher volviera, mira el milagro.
No sé si tanto.
No, pero por supuesto, porque claro.
No, hay otros nombres, para que sea más fácil, para que sea más fácil, sí.
Es que Schumacher estaba inhabilitado, pero Tiger en algún momento quedó fuera totalmente de competencia. No por un problema físico, pero un problema mental, un problema de... Quedó fuera, tiene 42 años, una de esas quizás no volvía. Vuelve, es una leyenda de su deporte, que es un deporte súper popular en el mundo, en Estados Unidos, que es el golf. Tiger Woods ganó su quinto Master de Augusta.
Pero lo que pasa, claramente, este es alguien que vuelve de las tinieblas. Absolutamente vuelve a las tinieblas. Acuerde que tuvo.
Claro, porque no fue por un asunto de edad que cayó.
Fue por un asunto de
aquí, de la cabeza. Claro.
Yo entiendo además que los jugadores de golf tienen su madurez entre los 30 y los 40 años. Antes, por lo menos. Hoy día es más físico, entonces tal vez un poco menos. Pero tienen una madurez espectacular en esa edad. En fin, etcétera. Pero sí, es como, no sé, pero mira, yo creo que en otra escala, pero se parece un poco al... No, ¿sabéis lo que es, Matías? Es como si Maradona hace unos 5 años hubiera, no, porque ya tenía daño cardíaco, etcétera. Pero hace como 10 años, si Maradona hubiese vuelto a ser el mejor jugador del mundo y se hubiera ordenado y hubiera dejado de consumir droga.
Pero este cayó desde el nivel de, como en su deporte, Mohamed Ali, sí, Bjorn Borg, Sampras, Federer, Maradona, los del básquetbol, Jordan. Eso, ese tipo de persona es, y la verdad que estaba, no digo desechado, pero estaba. Hubo campeonato donde no pasaba el corte o estuvo peligrando de pasar el corte, el PGA, dominado por otros cabros majones y qué sé yo. Y en este torneo de Augusta ayer no partió primero, partió sí en el grupo de avanzada, y en los últimos hoyos saca los dos palos de diferencia que logra para ganarse el torneo de Augusta por quinta vez. Pero tiene cosas muy bonitas. Este tipo ganó hace 22 años el primer torneo de Augusta, un cabrón muy joven, entiendo que tenía por ahí por 18 años aproximadamente. Lo ganó y empezó a arrasar en todo el deporte, se transformó en la leyenda que era. Cuando cayó, los auspiciadores, algunos se le fueron porque ya está un tipo que no podía para más. Vuelve. Su padre era su gran mentor. Su padre está muerto desde el año 2006. ¿Quién lo esperaba para abrazarlo? Su hijo no había nacido la vez que ganó su último major. O su último Augusta, que lo ha ganado 5 veces. Un montón de cosas muy. La gente impresionante es un rockstar. La gente de pie lo adora por lo que significa. Así que queda a ver si va a poder sostener esto. Este Tiger Woods, que va seguramente a dar vuelta este deporte nuevamente. Tú sabes que cuando cayó Tiger Woods, me contaban, cayeron las estadísticas del golf en el mundo, sí, la cantidad de salidas. Había menos gente jugando. Sí. Esto hacen estos líderes de algún deporte
de cambiar, que cambian de que lo atraen a segmentos distintos, claro, etc. 8 de la mañana con 13 minutos. Hay una vieja frase de Genaro Regá que dice que
las elecciones. ¿Ah? Corroncha ayer, Genaro.
No, pero no me quería referir a eso. Quería entrar a otra cosa. Si queréis, después hablamos de lo de Genaro, pero quería referirme a otra cosa. Pues Genaro Regá decía que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican. Yo te diría que ahora hay una nueva versión. Las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se espera el tricel.
Se recalculan, recalculando, es como los GPS.
Es como el Waze, claro.
Como el Waze, recalculando.
Ah,
se espera el tricel. Esto va a partir, ojo, el mandato más fuerte es la elección del Instituto Nacional. Perdón, la votación, el referéndum, no sabría cómo definirlo, la consulta respecto de la integración de mujeres al Instituto Nacional, pero también nos encontramos con que el PRI ahora tiene dos directivas. O sea, realmente, no sé, ¿cómo te digo? Parece que hay que esperar al tricel.
Hay varias como doble, porque en Isla de Pascua también hay una situación doble en este minuto con la administración del parque, con la nueva administración del parque y la antigua que se niega a renunciar. En el PRI está parecido, pero vamos al asunto del Instituto Nacional, porque evidentemente que es un cambio profundo, pasar a mixto. Ya no se dice mixto.
Se llama pluri. Género.
Ah, no es coeducacional como cuando
ni chico? Siquiera bigénero.
No, tampoco pluri. Es coeducacional.
No, plurigénero. Plurigénero.
Sí. Uno ya no sabe cómo decir las cosas para decirlas bien. Bueno, y esto era porque los resultados que se habían entregado eran preliminares. En tanto el tricel no se reuniera y validara. Y ya al comienzo de la votación, que en la cual se había decidido que se mantuviera como unigénero, no sé.
Mono género.
Mono,
¿por qué le decís mono a la persona? No, por favor.
¿Qué es mono?
A vos te diría, pero a ella no.
Y yo pasando. Bueno, se había establecido que se mantuviese como ha sido toda la vida, a pesar de que había todo un ambiente, incluso desde el gobierno, desde el municipio, desde los alumnos, por cierto, que esto cambiara, ¿verdad? Y que las mujeres también pudieran participar ahí. Recordemos lo que fue esa carta de una niña que le pedía años atrás a la presidenta Bachelet, sí, ¿verdad? Poder postular al instituto. Y ya desde los resultados preliminares se empezó a decir, ojo, que parece que hubo apoderados que votaron dos veces porque tenían dos hijos en el instituto. Bueno, al final todo esto se revisa y queda un poquitito, diría yo, queda la sensación de que es un poco por secretaría, sí, o no, un cambio tan profundo, porque al restar todos los votos objetados, hay dos estamentos que son los administrativos y los apoderados que no alcanzan el quórum necesario para poder ser contabilizados en la votación. Eso es lo que sucede y por eso se da vuelta el resultado.
Exactamente. El viernes había quedado la duda de por qué los apoderados, por ejemplo, quedaban... Sí. Administrativo es una cosa, pero apoderados, había una situación bien compleja que se encontró que había 160 padres o familias que tenían más de un hijo. Por lo tanto, habían votado más de una vez en distintas mesas por los cursos que les tocaba. Entonces, la pregunta decía, bueno, ¿y cómo sabían qué votaban esos padres que habían votado dobles para restar sus votos? Porque a lo mejor eran partidarios de las distintas opciones.
No, pero al final no pasó
nada. No pasó por ahí. Claro, porque esa era la duda de primera hora. Cuando se supo la noticia, decía, bueno, esto sí que es raro, porque ¿cómo se sabe cuánto? No, se eliminó y por otra variable, que es la variable quórum. Se requería el 80% en cada uno de los distintos estamentos, que se ponderaban de distinta manera para que fueran validados. Y salieron del quórum, salieron de la contabilidad final los apoderados.
A mí me explican que a mí me explicaban el fin de semana, pero insisto, esto es, voy a citar una fuente con todo lo que ello implica, que el problema práctico, que el problema del quórum también tenía que ver con la cantidad de padres que tenían más de un hijo en el instituto. Y que finalmente el quórum se medía en relación al número de alumno, pero que dado que los padres se repetían, por eso que no se consideraron los padres repetidos, y eso fue lo que impidió llegar al quórum. ¿Ah? Pero bueno, eso me lo explicaban el fin de semana, no sé si los números serán tan relevantes de los padres que tienen más de un hijo, pero que esa sería la razón.
Ahora, lo interesante, yo tengo aquí los datos, las cifras finales de la votación de aquel día, ¿no?
Y ¿cómo están?
Y eliminar a los apoderados fue fundamental, porque porque los apoderados votaron un 71% en favor de que se mantuviera de hombres solamente el colegio. Entonces, al eliminar esa variable o ese estamento, bueno, la elección se va absolutamente para el otro lado. Tú dices que el otro eran
los administrativos.
¿Directivos se llamaría? Porque están estudiantes, apoderados, docentes, asistentes, docentes técnicos y directivos.
Asistente, yo creo que sí.
Asistente, bueno, ese es el 80%. Sí, ese es el 80% marcado en favor de solo hombres. Si fuese ese el otro que se quedó. Pero que se quedó fuera apoderados, que marcaba el 71% a favor de varones. Con eso se da vuelta la elección.
Y se da vuelta de manera impresionante, porque tienes ahora, antes un 54,4%, que fue con lo que se ganó, que se mantuviera como históricamente había sido, solo hombres, y ahora al hacer los cambios, entonces al sacar, porque es menos del 80% de participación de dos de los estamentos, queda con 57,18 a favor de que sea plurigénero.
Exactamente. Así que, bueno, esto no termina aquí. ¿Se acuerdan que ese lunes alguien me comentaba, que yo se los comenté aquí a ustedes, que esto no está todo zanjado hasta que el rector no haga una vocería? Porque ese es el momento oficial. Perfecto. Es como cuando el subsecretario del Interior antiguamente salía, ¿se acuerdan? A leer las cifras, era el oficial.
Hace muchos años, sí.
Bueno, hace muchos años. El oficial nunca, pues, el día siguiente había quedado para ese martes, y el rector nunca habló ese martes, pues. Nunca habló porque quedó dando vuelta este reconteo y estas dudas, y ahora hay un comunicado del rector ahora, recién.
Eso es lo que te iba a decir, claro.
Ahora, esto no termina aquí porque algunos pretenden ir a la justicia.
Se abre el... Claro, de manera que se repita la elección. No son pocos los que piensan que en realidad, con un cambio así de profundo en el instituto, habría que hacer la elección otra vez y ser más prolijo, ¿verdad? Respecto de cómo se llevan adelante las votaciones y de cuántas personas tenían que participar. Es raro, en todo caso, que, no sé, yo con una decisión así hubiese esperado una participación, pero de capitán a paje superior al 90%. Igual es raro que no todo el mundo haya hecho un esfuerzo por participar en la elección.
Hay un profesor del instituto con el que he conversado muchas veces, me comentaba que a él le llamaba la atención lo mismo que a ti. O sea, no le llamaba la atención, no le sorprendía lo más mínimo que se ocurriera, pero me decía, porque olvídate lo que hoy día son los padres del Instituto Nacional y probablemente muchos colegios. Una indolencia respecto al futuro de sus hijos, una falta de preocupación absoluta respecto del tema. O sea, no, la verdad que no hay una lógica de los padres respecto de entender que son parte de una comunidad y que por lo tanto, al ser parte de una una comunidad son responsables también de lo que ocurra con sus hijos, y que eso se refleja en las participaciones en las reuniones de apoderados, se refleja en prácticamente en todo, digamos, y que eso es lo que a él no le sorprendía en lo más mínimo lo que había, no le sorprendía en lo más mínimo lo que había ocurrido, en lo más mínimo.
Yo creo que la crítica va por el otro, totalmente por el otro lado. Es como, no sé si en este caso puntual, pero en la educación actual, es cuánto interfieren los padres de repente en la educación de los hijos. También una cosa es
ni tanto, ni tampoco,
participar, claro. Y otra cosa es intervenir. Cuando alegan porque un niño le saca una mala nota, digamos, van a alegarle a los profesores y los tratan como clientes.
No, yo preferiría que no, que eso no ocurriera, pero que hubiera,
terrible.
Pero que hubiera preocupación por lo que pasaba, bueno, para que tú veas, son
dos. Claro, pero lo que pasa manera. Es que cuando, claro, pero al final, aunque las reglas eran así y bajo un 80%, bueno, no podían entrar en el conteo, pero de todas maneras es raro que los apoderados no tengan un decir respecto del colegio donde van a estar estudiando sus hijos, incluso aunque haya una brecha así de evidente, al parecer, si uno piensa lo que fue los resultados antes de que lo sacaran, entre los alumnos que quieren que entren las mujeres y los padres que no querían que entraran las mujeres. Finalmente los padres tienen que tener una... no solo una voz, una voz y un voto, sí, respecto del proyecto educativo donde van a estar sus hijos, por mucho que sea de educación media, de octavo para arriba.
Y ni que decir los administrativos, que son aquellos que, o sea, el personal de servicio, que va a ser el que va a tener que llevar en la práctica todo el tema que tiene que ver con la adecuación y con recursos escasos. Bueno, me contaba un alcalde, que no era alcalde de Santiago, sino que un alcalde, y me decía que, por ejemplo, a él le había pasado algo parecido. Y que habían decidido que sí, perfecto, vamos, pero el problema práctico era que el costo de adaptar los colegios era brutal, pero brutal, brutal, tremendo. Brutal, y que para eso no había... este alcalde también me reclamaba, no tiene directamente que ver con el tema, pero me reclamaba por la famosa ley de mascotas. O sea, la ley de mascotas nos estableció a las municipalidades un montón de obligaciones, pero no entró con ni un solo recurso. Entonces, que de repente muchas de estas políticas públicas parecen tan buenas, finalmente lo que hacen es grabar a las municipalidades.
Solo dejo planteado la
pregunta. Ojo, igual vi, no sé si te fijaste, ¿fue este fin de semana o no? Que había una nota en la Tercera, un reportaje, creo que era en Tendencia, no. Donde aparecían los alumnos transgénero que estudian en el Instituto Nacional.
No, salió en la semana, y eran los, efectivamente, semana, ¿sí? Claro, decían las primeras mujeres que llegaron al Instituto, claro. Nacional, digamos, y que eran transgénero.
Y ya necesitas una adaptación. Estás hablando desde el punto de vista práctico de la infraestructura, sí, digamos.
Claro, por supuesto.
Solo dejo plantear la pregunta de fondo, pero no es para este caso, pero trasunta este tema. ¿Pueden o deben ser los miembros actuales de la comunidad escolar los que decidan el futuro de una institución?
Esa es otra pregunta.
De una institución que tiene 206 años, ¿no debiera ser el sostenedor? ¿No debiera ser un ente directivo? Porque los que están administrando hoy día el colegio, perdón, los que están participando de la comunidad hoy día, están de paso. ¿Le van a cambiar para siempre? En este caso puede que la chuntaran o no, depende de la creencia de cada uno. ¿No atenta acaso? A mí me pasa que a la diversidad de los proyectos educacionales, porque okay, el colegio es de esta manera, de esta otra, y uno va eligiendo como padre el colegio que le parezca con el proyecto educacional que le gusta. Pero solo...
Sí, y a eso súmale, perdona, ya eso, yo no estoy de acuerdo contigo, creo que es bueno que entren mujeres, pero creo que hay que sumarle a tu análisis el cambio con el sistema de selección del instituto.
Espérate, que me entendiste mal, no me refería
con
si...
Con los cambios legales.
Consuelo, no me refería a si mujeres o no mujeres. ¿Quién debe ser el encargado de tomar esa decisión? ¿Si la comunidad escolar o el sostenedor?
Claro, y en 4 años...
Porque la comunidad escolar hace una semana decidió... No mujeres, y ahora sí mujeres, por lo tanto no me he referido a si quién mejor. Yo prefiero con mujeres los colegios en general.
Claro, pero quiero sumarle otra capa, que si hablamos del Instituto Nacional en sí, como el faro, digamos, ahora va a tener mujeres y ha cambiado el sistema de selección. Si bien el gobierno está tratando de retrotraer y que haya más selección en un colegio emblemático como ese y en otro, pero imagínate el cambio que está sufriendo la institución en términos de lo que ha sido durante toda su historia.
Son los límites de la decisión participativa de las comunidades en cosas escolares. Los límites, no digo que no, ni todo ni nada. ¿Dónde está el límite? ¿Te fijas? Es un poco complejo, creo
un,
yo.
Un institutano...
Y eso es interesante discutir.
un institutano me escribe, me dice, bueno, en 4 años más van a hacer, pues en 4 años más van a, la enseñanza media va a ser, o sea, los alumnos van a ser completamente distintos en 4 años más. ¿Van a hacer de nuevo otra elección? Ya no, que cambió.
Es bien complejo. Por eso aquí es el terror aplicar o ejercer la autoridad de las autoridades, entregándole toda la participación, que es muy buena la participación, pero el temor a tomar decisiones. A mí me parece que eso es lo que trasunta este tema. Aquí hay un sostenedor que tiene que decir, momento, mientras yo sea sostenedor, este colegio va a seguir siendo así. No, no te digo que sea.
Pero perdóname, pero si el sostenedor si el sostenedor estaba de acuerdo con que fuera mixto.
Por eso, si no estoy hablando, Consuelo, de esta decisión, estoy hablando de cómo se toman las decisiones.
Exacto,
no me estoy refiriendo a esta en particular. ¿Te fijas? Es la ausencia.
Me recuerda un poco la columna de Cortázar, de René Cortázar, este fin de semana.
Sí,
en
pues, la del crecimiento.
En el Mercurio.
En el Mercurio, la 2.
Claro, las decisiones para la galería y que finalmente eso, nadie se atreve a ponerse a la voz cantante en Twitter o donde sea.
Es el vacío de autoridad, es el complejo a creer que la autoridad es autoritarismo, a creer que tú estás imponiendo. ¿Dónde está ese límite? Es una discusión fina y muy interesante para lo que viene.
8:27, perdón.
Pues si quieres leer, decir la hora, hay que estar atento.
O sea, eso es lo que te dedicas.
O si no, me subrogo, te subrogo.
O sea, eso es lo que te dedicas, claro. O sea, no, que estaba tratando.
Radio Crono.
Estaba tratando de buscar una información sobre el Colegio Nacional de Buenos Aires, que es como el par en la Argentina. No sé, me entró la duda si era mixto o no. Pero en todo caso, me llama la atención porque el Nacional de Buenos Aires tiene un sistema de selección, es el equivalente al. Es el equivalente al internacional. Oye, se ha generado una polémica bien importante respecto a la eventual llegada del fiscal Guzmán al cargo de secretario del Senado. A mí la verdad que me complica mucho la manera en la cual se ha planteado la discusión, porque aquí hay una discusión de LID, por ejemplo, la columna de ayer de Carlos Peña, que es muy razonable en términos de sostener que hoy día quien, entre comillas, podría eventualmente influir sobre esa corporación por la investigación de las platas, por un montón de cosas, esté en el mismo momento en que podría eventualmente ocurrir ello, esté postulando a ser secretario de esa corporación. Y ahí hay que partir de un supuesto, eso sí, un supuesto complejo, y que es el que pensar que primero, para una forma de conseguir mayor simpatía, entre comillas, él estaría dispuesto a influir desde su condición de fiscal en favor de la corporación en la cual quiere trabajar. Eso en una primera etapa. Y en una segunda etapa, lo que también es discutible, es que él, dado que mantenga influencia sobre ese otro poder del Estado, sobre la Fiscalía, fuera capaz de ayudar positivamente al Congreso en evitar las investigaciones, en fin, claro, una actual venal del.
¿Alguien podría especular que para eso nombran a Guzmán? ¿Para tener vía directa a la Fiscalía?
Entonces la pregunta es, ¿tendría que darse el supuesto que Guzmán es una persona que está dispuesta a ejercer esa influencia? ¿Es una persona que hoy día está tratando con un baremo distinto al Senado para hacer méritos para ser nombrado? Entonces, se da cuenta que lo que se plantea de una lógica tendría que tener un correlato por el otro lado. No nos consta ni en una ni en otra, dirección.
Uno no puede suponer que fiscal Guzmán se va a prestar para una cosa así. Se le termina su periodo, que él va a estar a priori buscando, porque sería corrupto si es que él desde él ofreciera, como quien dice, sus servicios de facilitar una comunicación con la Fiscalía, por favor.
Ahora, el tema práctico aquí es que, y aquí de nuevo hay otro tema mayor, y que es esto de que los fiscales duren 8 años en sus cargos y después tengan que irse para la casa. Hay quienes sostienen, con muy buenos argumentos, que eso es algo no solo bueno, sino que deseable.
Necesario, porque
evita el que se generen redes al interior, porque el señor que era fiscal de Rancagua, después lo nombran de fiscal en San Fernando, y son dos zonas que están cercanas, se mantienen las influencias, se llevan algunos funcionarios, los otros vuelven, en fin, se produce toda una situación que aparentemente para algunos no es recomendable. Entonces, eso por un lado. Entonces, aquí lo que ocurría es que si al señor le dicen que 8 años después tiene que seguir trabajando, tiene que seguir ganándose la vida, bueno, me parece muy bien que busque opciones. Y la discusión de la discusión a nivel de LID me parece súper interesante que se plantee, entendiendo eso sí, cuáles son los supuestos bases de ella. Pero me da la impresión de que la discusión pública, la discusión un poquito más amplia, se sustenta solo en el sueldo que va a ganar Guzmán. Yo, a la gente que le he escuchado reclamando por el tema, dice, no, pero ¿cómo va a ganar 18 millones de pesos? ¿Cómo va a ser el mejor sueldo de la administración pública? No puede ser. Mira, yo no sé, yo creo que lo más razonable es que tengamos la discusión de este lado. Y también estamos olvidando otra cosa, y que es que se ha llegado a un grado de convencimiento, y eso yo se lo he escuchado a mucha gente vinculada al tema, respecto que conviene que el nuevo secretario del Senado sea alguien que venga de fuera. Porque quienes están reclamando hoy día,
pero los funcionarios. En la carta de los abogados, funcionarios ahí, claro, de la corporación, dicen decisiones cerradas e inconveniente, dice aquí
la asociación de...
Claro, es imprescindible que quien dirija la Secretaría del Senado tenga un manejo cabal de la normativa y de las prácticas parlamentarias, es decir, entre nosotros.
Entre nosotros.
Debemos, claro, buscarlo entre nosotros porque somos.
Pero y ojo, que una de las cosas que a mí, parlamentarios miembros de la Comisión de Régimen Interno, me lo plantearon en algún minuto, necesitaban traer a alguien de afuera, porque efectivamente hay una suerte de endogamia, por definirlo de alguna manera, una suerte de actuación en la cual los secretarios de las corporaciones, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, se convierten en personajes tan clave que pueden ejercer unos roles brutales, y eso ha generado una suerte de camarilla interna, en lo que me dicen algunos, que hace muy necesario y deseable el que venga alguien de afuera.
Obvio.
Por ordenar la casa.
Sí, y además si uno ve, oye, perdóname, si uno ve la descripción del cargo, estaba viendo cuando se llamó por parte en ese minuto de Carlos Montes, fue quien llamó al concurso, ya, porque todo esto, bueno, se postula, hay que cumplir los requisitos, te entrevista si es que obtienes la mejor puntuación, qué sé yo, te entrevista a la Comisión de Régimen Interior del Senado, y de ahí se va con el informe final a la sala, ¿verdad?, donde se vota con 2/3 de los senadores en ejercicio. Pero entre otros atributos, se pedía que la persona pueda detectar y comprender las señales sociales, económicas, tecnológicas, culturales, de política pública, políticas del entorno local y global, e incorporarlas de manera coherente a la estrategia institucional. O sea, me parece que eso bien puede tener que ver también con alguien que venga con una mirada desde afuera, que también es un aporte para la institución. Y además creo que si desde el comienzo sabemos que Raúl Guzmán está con interés en postular, bien se podría haber, digamos, dado esta discusión con anterioridad, no cuando finalmente tenemos a él como el front runner para quedarse con el cargo, que por lo demás ahora con toda la discusión de que es muy bien pagado y qué sé yo, se está diciendo que le van a bajar, o así dijo el senador Quintana, el presidente del Senado. Oye, que le querían bajar como $1,000,000.
Sí, claro, pero más allá de las plata, hay una explicación que debiera ser por la cual parta todo el análisis, que es la que hace el senador Quintana. Dice, la hoy día en el Mercurio viene, dice, defendió la postulación de Guzmán señalando que, comillas, razones por las que la Comisión de Régimen Interior tomó la decisión son muy simples. 2 puntos. El señor Guzmán fue quien presentó la mejor propuesta de modernización y gestión institucional. Es decir, aquí los postulantes presentaron una propuesta, que es lo que harían en el cargo.
Un proyecto.
Un proyecto, y las personas que estaban a cargo de evaluar esas propuestas determinaron que esta, sí, era la mejor propuesta. Entonces, si es de adentro o es de afuera, como dice el senador Navarro, que a él le gustaría que fuera alguien de adentro, me parece que son de segundo orden, de que si va a ganar A, B o C, si sea Guzmán, Pérez o González, van a ganar lo mismo. Entonces, Guzmán es la mejor oferta. ¿No debiera ser por ahí donde partimos la evaluación? El mejor proyecto.
Sí, ahora hay todo un punto respecto.
Puede haber dudas.
A que el fiscal esté postulando una pega.
Que se haga antes.
Mientras es fiscal.
Está bien, pero que se haga antes todo eso. No podrán postular aquellas personas que estén ocupando tales y tales cargos. Listo. Tendrán que venir de acá o de acá. Listo. Pero no se puede hacer con un nombre propio. Ese es el problema, creo.
8:34.
¿No? Ahora está ahí atento para la hora, ¿eh?
Está como el secretario del Senado, sí, llamando al orden.
Al orden.
En la sala. Consorcio saben que el cuidado de tu familia es lo más importante para ti. Con el seguro de vida de Consorcio obtendrás toda la protección que tú y tu familia necesitan en cada etapa de tu vida. Conoce más y solicita la asesoría de un experto en consorcio.cl.
Que nada detenga el crecimiento de tu empresa. Contrata ahora tu plan móvil y protege tus equipos con el primer seguro móvil empresas desde $1,323 mensuales. Exclusivo desde web. Movistar, elige todo.
Cuando escuchas sobre inversiones, es como si te hablaran en chino. Ahora puedes aprender gracias a la Red Invial y sus cursos online de inversiones. Solo tienes que entrar a laredinvial.com e inscribirte de manera gratuita. La Red Invial, invertir es simple.
Enel X es la mejor alternativa en aire acondicionado con la garantía y asesoría que solo un experto te puede ofrecer. Encuentra más productos y soluciones en tiendaenel.cl.
¿Conoces la nueva aplicación de AFP Habitat? Descárgala y podrás administrar tus ahorros desde cualquier lugar en forma rápida, fácil y segura. Descárgala en App Store y en Google Play.
Asociación Chilena de Seguridad. Si tienes que elegir, elige la mejor. Infórmate en ACHS.cl.
Estamos en el estudio con Alfonso Suet, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, de la CPC. Alfonso, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes.
Gracias por estar con nosotros.
Alfonso, ¿cómo estás?
Bueno, lo básico, sí. ¿Está contento?
No, no voy a entrar ahí.
No, pensé que estaba contento con la aprobación de la idea de legislar. ¿Cómo quedó con lo que pasó políticamente la semana pasada el presidente de la CPC?
Sí, no, son los cuatro votos de la... No, ¿fueron cuatro votos? No. ¿Por cuántos votos fue?
Vamos.
Ah, perdón.
Ya hice la pregunta. Quiero saber cómo analiza lo que pasó la semana pasada desde el punto de vista del empresario.
Y no lo que pasó ayer.
No.
Bueno, claramente una buena noticia, pero entendamos también que tampoco se ha aprobado aquí la reforma o modernización tributaria, o sea... Es una buena noticia en el sentido de que nosotros veíamos con mucha preocupación una polarización que estaba haciendo daño a las expectativas y con eso claramente estábamos dañando el crecimiento. Habíamos tenido un muy mal IMASEC en febrero. Vamos a tener un IMASEC malito también en marzo, por lo tanto podemos estar el primer trimestre creciendo bajo el 2. Por lo tanto, esto es una buena noticia en el sentido que se va a discutir, se va a parlamentar sobre una reforma del 2014 que no había cumplido ninguna de los elementos que había planteado. Pensemos que lo primero que nos dijeron el 2014, que esto era una reforma que iba a recaudar más para financiar la educación y a recaudar 3 puntos adicionales del PIB. Acabamos de saber que recaudó solo un 1,5 del PIB y aparte dejó al Estado endeudado al doble. Se nos dijo que esta era una reforma del 2014, ¿no es cierto? Que iba al 2015 a crecer un 5% y tuvimos, ¿no es cierto?, un crecimiento del 1,7% y 4 años de inversión negativa. Al mismo tiempo se nos dijo que esta era una reforma que iba a mejorar la desigualdad, o sea, una reforma progresiva, y terminó siendo una reforma regresiva, porque el semi-integrado fue un impuesto adicional, un nuevo impuesto del 9,45%, tanto para un pyme que gana poco como para un empresario que gana mucho. Y por lo tanto también fue, tampoco cumplió el principio de progresividad que se plantea. Y lo cuarto también, que requiere todo sistema tributario, es básicamente hacerse cargo de los males o las externalidades negativas, y yo creo que ese es un tema que también queda abierto para esta discusión, por ejemplo, en lo que corresponde al impuesto al diésel.
Sentido, pero si hablamos de promesas que no se cumplieron, ¿usted cree que la promesa de esta reforma tributaria, tal como estamos conociendo la reforma en este minuto, en este estado de las cosas, falta muchísimo camino, sí cumple entonces, creer o podría cumplir la promesa de mayor crecimiento y reactivar la inversión?
A ver, la primera gran promesa que esperamos que se cumpla en esta reforma es certeza jurídica. Y en esto le voy a dar un dato. Fíjese que el artículo 21, que es gasto rechazado, y el 31, que es la multa correspondiente, se estableció el concepto de que gasto era todo aquel esfuerzo imprescindible para producir la renta. Antes era necesario. Eso se ha transformado en un impuesto adicional que hoy día es arbitrario, que hoy día está recaudando casi lo mismo que se recauda en impuestos de timbre y estampilla. ¿Por qué arbitrario? Porque eso es desconocer un principio de la contabilidad. En la contabilidad existe, ¿no es cierto?, la venta del producto o servicio, el costo de producir ese producto o servicio, que es todo lo que es imprescindible, que se llama costo directo, después el margen. Y después hacia abajo viene todo lo que es necesario, que son los gastos indirectos, logística, personal, marketing. Y resulta que ahora todo lo que está como necesario, todos esos gastos indirectos, hoy día son sujetos de arbitrariedad. Por lo tanto, lo
primero... O sea, más que arbitrariedad, que es discrecional. Eventualmente...
Eso es más elegante.
Eventualmente el fiscalizador podría decir, mire, sabe que su producto es tan bueno que no necesita publicidad, por lo tanto, lo que usted gastó en publicidad no es un gasto necesario para producir la renta, porque no era imprescindible, y por lo tanto, págueme el 30%+ de...
Y eso ya, como si fuera eso ya está recaudando 400 millones de dólares, un impuesto adicional. Eso lo
digo. Ahora, pero es un tema...
Ahora.
Este es uno de aquellos temas sobre los cuales... Yo no sé, Consuelo, Matías, pero yo En esta discusión, sobre la idea de legislar, sobre no legislar, sobre compensaciones o no compensaciones, no he escuchado una palabra.
Es lo que menos he escuchado y
no, nada. De hecho, no sé, soy tan ignorante al respecto que le quería preguntar a Alfonso Suet si eso está incluido, si se cambió la palabra, ¿por qué hace específicamente la mención? Entiendo cuál es el punto, digamos, sí. La diferencia entre imprescindible y necesario, pero ¿qué dice la reforma que se está proponiendo respecto de este punto en particular?
Bueno, nosotros en eso hemos sido súper claros con todos los actores que nos ha tocado dar nuestra opinión, ya sea en el Parlamento, que concurrimos a la comisión de la Cámara de Diputados, con el gobierno, con parlamentarios de la oposición, con algunos partidos de la oposición. Por lo tanto, es un tema que yo estoy tranquilo que se va a incorporar. Pero volviendo a la pregunta adicional sobre el crecimiento, efectivamente, y si uno mira y aquí hay que mirar cifras y no dar opiniones, porque nos estamos llenando de caricaturas, y eso es lo peligroso. Si uno mira del año 90 al año 2013, Chile crecía al 5,1%. Los cuatro años en los cuales se implementó esta reforma, Chile pasó a crecer tan solo el 1,7%. Y más encima tuvimos cuatro años de caída de inversión consecutiva, que no existe precedente en la data económica de cuatro años consecutivos que hay en inversión sin recesión de por medio internacional, digamos. Entonces, claramente aquí había un problema no menor a la inversión. Habían desincentivos, habían incertezas, y en definitiva nosotros creemos que el integrado es un aporte a la inversión, la depreciación instantánea, ojalá fuera permanente, es otro aporte a la inversión. Y yo me he reunido en las últimas semanas con empresas extranjeras y lo que más preguntan ellos es si van a tener certeza jurídica. Por lo tanto, la certeza jurídica también es un elemento a favor de la inversión. Por lo tanto, creemos que están esos tres elementos.
Alfonso Suet, presidente de la CPC, está esta mañana aquí en Duna. Uno de los temas que ha generado más polémica es si es para los ricos o no los ricos, y es que está presentado muchas veces como caricatura. Pero presentado más seriamente es esta progresividad o regresividad de, al momento de semi-integrar el sistema, tener este peaje de 9.45 para todas las empresas. Así es. Si todos pagan el 9.45, retire o no retire.
Sea pobre o sea rico.
Usted tenga miles de millones de dólares o tenga dos camionetas y venda sándwich a la salida del metro, digamos, que puede ser una sociedad. Entonces eso parece regresivo a todos lo mismo, depende de lo que ganen. Y uno mira las cifras oficiales y ve que el gran 80% debe ser, si no más, de las empresas son chiquititas. Así es. Que antes de este peaje pagaban 0 o hasta 4% y ahora pagan ese 9.45 más 4 o más 8 o más 30. La pregunta es, si es que se quiere hacer eso más progresivo, una salida no podrá ser como solución, es que se diferencie por tramos ese peaje, entre comillas, decir que los que antes pagaban 0 no paguen ese 9.45, sino a lo mejor paguen la mitad, y los más altos contribuyentes sí se les aplique ese 9.45, porque, perdona, pero que si bien es cierto que la gran mayoría pagaba 0 o hasta 4% antes, si lo invertimos no por el número, sino que de empresas, sino por la recaudación, por las ventas o por las utilidades, efectivamente el gran porcentaje está en las grandes empresas también.
A ver, dos cosas. Yo creo que en la reforma 2014 se hizo mal la pregunta y hay que evitar que se haga de nuevo mal la pregunta. La pregunta fue ¿a quién hay que perjudicar? Y no ¿a quién hay que beneficiar? Y nosotros cambiemos de una vez por todas la pregunta y digamos ¿a quién tenemos que beneficiar? Y claramente los números son tremendamente relevantes en esto. O sea, cuando uno mira a quién se terminó perjudicando en esto, se terminó perjudicando 80.000 empresarios pymes que pagaban 0 y pasaron a pagar 9.45, 130.000 pymes que pagaban 2,2 y se fueron a pagar 11.65 y a 10.000 grandes empresas. O sea, en definitiva, por cada gran empresa que se perjudicó, se terminaron perjudicando 21 pymes. ¿Por qué? Por mirar esto a quién hay que perjudicar y no hay que beneficiar. Aquí que lo que tenemos que hacer es beneficiar. ¿Qué elemento tenemos que beneficiar? El empleo. Hoy día acabamos de conocer la encuesta CADEN con una muy mala cifra de empleo, de expectativas de empleo. O sea, 61% de los chilenos hoy día en la mañana dicen que están preocupados por el empleo. Y claramente, si queremos beneficiar el empleo, ¿qué tenemos que hacer? Preocuparnos de la inversión que genera empleo. La inversión no es algo homogéneo. Hay inversión que genera empleo y hay inversión que no genera empleo. La inversión en maquinaria y equipo, usted le reemplaza el mismo camión al chofer, pero inversión en proyecto de construcción, esa es la inversión que sí genera empleo. Y las cifras del año pasado pasado en inversión, en esta inversión que genera empleo, no son buenas. Solo se creció un 2,7%. La que creció en forma importante fue la inversión en maquinaria, que creció un 8,2%. Eso arrojó el promedio 4,7%. Por lo tanto, de una vez por todas, ocupémonos de mirar a quién tenemos que beneficiar. Tenemos que beneficiar al empleo, tenemos que beneficiar a la inversión, tenemos que beneficiar a la clase media, tenemos que beneficiar a los adultos mayores. Y en definitiva, pongamos el acento ahí y no a quien perjudicar. Ahora, con respecto a las cifras de impuestos internos son súper claras. Si la integración cuesta 833 millones de dólares, 342 millones de dólares corresponden a las MIPYME. 336 millones de dólares corresponden a empresas, se llama impuesto adicional, pero son empresas extranjeras, uh-huh, que a propósito tienen mejores beneficios tributarios que los nacionales. Aquí se legisló el 2014 beneficiando a las extranjeras y perjudicando a las nacionales. Y solo 155 millones de dólares va a las grandes empresas. O sea, del costo de la reintegración solamente el 19% son las grandes empresas. Y yo me pregunto de nuevo, ¿por qué hacemos la pregunta mal? ¿Por qué decimos a quién hay que perjudicar? Ahora, no contento con eso, la Cámara de Diputados, la Comisión de Hacienda pidió este análisis por contribuyente. Las cifras fueron que los tramos 6 y 7, los tramos altos por persona, ya no por empresa, eran 39.400 personas. Y el resto, estábamos hablando de 828.000 personas, de las cuales 568.000 personas, esas personas pasaban de pagar cero al
9.45.
Entonces, yo creo que tenemos que cambiar el enfoque.
Pero ese 9.45, que es para todas las empresas, sean medianas, grandes, chicas, como fuere, ¿no sería bueno hacer también cambios dentro de ella, también que haya una progresividad, no hay una salida por allí?
A ver, dos cosas. Yo creo que los sistemas tributarios tienen que ser simples. En la medida que uno trata de ir diferenciando, los vuelve complejos. ¿Eh? Una empresa que pasó de aquí hacia allá, en que estoy yo, lo hacemos por venta, lo hacemos por utilidades. Entonces, todas esas complejidades, al final, son las que traban cualquier sistema tributario en cualquier parte del mundo, restan certeza, restan incentivos, agregan una serie de costos de auditores, de abogados. Entonces, yo creo que no va por eso. Cuando uno en Chile quiere hablar de impuestos regresivos, que es la pregunta de fondo, tiene que pararse en el IVA. Fíjense que Chile, el 44% de lo que recauda es IVA. La OECD es solo el 27%. Entonces, si nosotros queremos decir, oiga, nuestro sistema tributario es regresivo, no está con lo que estamos discutiendo hoy día, está justamente en el IVA. Fíjense una cosa, cuando uno habla de desigualdad, y mira, Chile y España tienen la misma desigualdad antes de impuestos. Pero le aplicamos este sistema tributario y transferencia y terminamos donde terminamos en la OECD. Entonces, por ejemplo, nosotros ahí planteábamos en las propuestas el tema de las exenciones tributarias, que es un tema que el senador Carlos Montes, por lo pronto, ha sido bastante alarmista con este tema. Y nosotros nos dábamos cuenta que habían 1.640 millones de dólares en beneficio al impuesto al diésel. Vale decir, un automovilista que hoy día va camino a su trabajo, él paga de 900 pesos, para hacerlo simple, paga prácticamente 700 pesos, 600 y tantos pesos de impuestos, pero el camión que va por el lado paga un tercio. ¿Por qué? Y menos. Porque el impuesto que se le aplica a un camión es unos 5 UTM por metro cúbico, pero y el impuesto al automovilista es ese.
¿Qué gobierno entonces se anima
a
entrarle a los camioneros?
Pero, oiga, ¿y para qué no, estamos acá? No, estamos acá para movernos por susto, por convicción.
Sí, no, y estoy de acuerdo, Afonso, pero la pregunta entonces, no es técnica, entonces, no es técnica ni numérica, es política.
Pero volvamos a la exención.
Y este gobierno y el anterior y el que viene.
Pero volvamos a las exenciones. Un punto del IVA, bajar del 19 al 18, cuesta 1.000 millones. O sea, con exenciones, solo en ese caso del diésel, podemos bajar en definitiva casi 2 puntos. Pero el tema es más grande con el petróleo. Fíjense que hoy día este año Chile va a organizar la COP25. ¿Cómo le vamos a explicar al mundo que estamos creciendo en emisiones? Chile está creciendo en emisiones. Que el 78% de nuestras emisiones son diésel. O sea, son combustibles fósiles.
Industriales.
Industriales, por supuesto, fuente fija y fuente neutra, pero son suyos. Y tenemos exención. Entonces, ¿dónde está el concepto que todo sistema tributario tiene que hacerse cargo de los males? ¿Dónde está nuestra coherencia de decir, sabe que nos estamos preocupando por el medio ambiente? Y al mismo tiempo, le digo más, usted puede bajar el impuesto a los automovilistas, que hoy día es de 6 UTM, financiado por este impuesto a los camiones.
No se viene evidente.
Entonces, si queremos hablar de impuestos regresivos, hablemos de IVA.
Estuve, nos tenemos que ir.
No, no puedes.
Pero alcanza a hacer una pregunta.
Nuestro líder natural.
Alcanza a hacer una pregunta.
Me gustaría hacer muchas preguntas, porque me gustaría, que yo creo que vamos a tener que invitarlo varias veces más a Alfonso Suez, del 1% que se está proponiendo para regiones, por ejemplo. No, pero me llamó la atención un aspecto de la entrevista que dio el fin de semana en La Tercera, Bernardo Larraín Mate, de la Sofofa. Y creí entender, a propósito de lo que hablábamos de las pymes o no, que él sentía que no había preocupación por las grandes empresas, que esta era como demasiada preocupación por la pyme y que estaban mirando como por encima del hombro en la reforma a las grandes empresas.
No, a ver, nosotros lo que vemos hoy día que nosotros valoramos en forma importante lo que es certeza jurídica. Valoramos el sistema integrado entendiendo que es simplificación y un incentivo a la inversión. Por supuesto que valoramos lo que es el incentivo a la inversión, que es la depreciación instantánea. O sea, hay incentivos importantes a la inversión y hay elementos que son para nosotros tremendamente relevantes, como la certeza jurídica y como el integrado. Ahora, uno siempre quisiera más. O sea, si usted me pregunta, ¿usted quiere que le bajen la tasa al impuesto corporativo? Por supuesto. Y no solo quiero, entiendo que la necesitamos. O sea, claramente hoy día, ¿no es cierto? Así como veíamos el tema del IVA, si uno mira la OECD recauda por impuestos a las grandes empresas un 12% y en Chile estamos recaudando un 23%, o sea, estamos al doble. Entonces, por supuesto, uno quisiera muchas cosas, pero también seamos de alguna forma realistas de que el bien común requiere que todos hagamos un sacrificio, que todos entendamos que no podemos lograr todo lo que queremos, sino lo que tenemos al final es que una mayoría se impone sobre una minoría, o el que tiene más fuerza o más poder se impone por el que tiene menos. Entonces, yo creo que aquí hay que tener también algo de realismo práctico.
Ahora sí,
cuando son las 8 de la mañana con 56 minutos, no nos queda más que himnos, cartas notables de Miguel Hernández a Josefina. Buenos días, ya viene información privada.
Muy buenos días.
Gracias, Alfonso.
Chao, Consuelo, gracias, Alfonso.
Gracias a usted.
Muy buena entrevista.